Recta final del programa, es lunes, así que ya sabéis lo que nos toca repasar nuestra historia más reciente. Tenemos ya algunas ediciones de Egging del 83, concretamente, bueno, pues este mes estamos con las ediciones de marzo. Y como siempre, aparte de estar entre papeles, entre periódicos de Egging, tenemos con nosotros también a Yacue Pascual, que ha hecho Yacue.
Bueno.
Bueno, Yacue, hoy vamos a hablar de una cosa que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, pero que en aquella época era el pan de cada día, era la lucha contra las centrales nucleares y concretamente contra la central nuclear de Lemoiz, que estaba en construcción.
Sí, bueno, me imagino que ya estaba paralizada, lo que pasa que la polémica estaba en qué se hacía con eso. Y lo que se planteaba claramente era pues que había que desmantelar todo ese complejo porque la susceptibilidad con que se pudiera volver otra vez a retomar el proyecto nuclear, pues bueno, estaba en el aire, ¿no?
Claro, las noticias, por ejemplo, una noticia era la violencia policial impidió que la marcha antinuclear llegara a Lemoniz. Era una marcha que comenzaba en Algorta, pasó por Barrica, por Armintza, y pasó por Barrica precisamente porque allí hicieron un homenaje a los hermanos Álvarez Peña, hermanos militantes de ETA, si no me equivoco, naturales de Gorliz, que morían precisamente uno de ellos moría en una acción contra la central nuclear.
Sí, bueno,
una marcha que fue
el conflicto alrededor de la central nuclear de Lemoiz fue muy duro en muchos aspectos. Hubo mucha gente que pagó con la cárcel el haber efectuado acciones o armadas o de sabotaje contra las instalaciones, hubo muchos muertos derivados del conflicto, muertos militantes de ETA, en concreto Álvarez Peña, hubo muertos pues porque se colocan artefactos dentro del reactor en plenas obras y cuando explotan pues alcanza a dos trabajadores, hubo muertos por parte de la empresa, en concreto el ingeniero Ryan, que fue secuestrado por ETA. Fue un conflicto en el cual hubo muchísimos heridos en enfrentamientos con la policía, pues alrededor de todo este tipo de contencioso, ¿no? Porque realmente existía un movimiento popular muy amplio que estaba en contra de lo que era el Lemoniz y que lo que quería es que ese proyecto no se llevara adelante de ninguna de las formas, ¿no?
Sí, había muchas noticias en aquella época. Por ejemplo, otra noticia que leíamos en este caso en marzo, un 14 de marzo, era Antinucleares de Gasteiz se encartelaron ante el gobierno civil una vez concluida el pasado domingo la concentración en la Plaza de los Fueros contra las subidas de precios.
Había muchísimas iniciativas. Sí, había gente que no pagaba Iberduero, se atacaban sucursales de Iberduero, especialmente en momentos de conflictividad social y de conflictividad política. Bueno, había encarteladas, había manifestaciones, las manifestaciones acababan a tortas con la Guardia Civil, corriendo por el monte, bueno, y eso, por supuesto, después de una marcha de kilómetros, ¿no? Porque el objetivo de las manifestaciones ya en esta época era entrar en las obras para denunciar ya dentro que había que proceder a lo que era el desmantelamiento de la central, pero claro, es que fue un conflicto tremendamente complejo y tremendamente duro, ¿no? Incluso el sabotaje, cuando todavía estaba en proceso de construcción la central nuclear, incluso el sabotaje lo perpetraban los propios trabajadores de la empresa, ¿no? Precisamente, pues bueno, porque una cosa era la necesidad y otra cosa era el estar de acuerdo con lo que era lo que suponía un poco la central nuclear, ¿no? Bueno, claro, la central nuclear, que era el único proyecto que quedó de 5 proyectos que en un principio estaban pensados para Euskal Herria, que es que encima que es más gracioso todavía. Y por supuesto, y el PNV en aquel momento, pues bueno, siempre había jugado la carta pro nuclear. Otra cosa es que públicamente se anduviera con mucho cuidado para lanzar arengas en favor de la nuclearización del territorio vasco, porque sabía que la población no estaba en absoluto de acuerdo con ese tipo de posiciones.
Sí, precisamente también había, tengo aquí entre manos una carta que se publicaba en el apartado de opinión de Egging, una carta fechada en el 15 de marzo de 1983, firmada por la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear, que titulaba Lemoniz y Arzallus otra vez. Y entre otras cosas, bueno, sí, pues venía no a los hechos consumados, Arzallus demasiado débil, demasiado tarde, y hacía unas otras críticas, en este caso, en concreto a Xavier Arzallus. Parece ser que fue la voz del PNV en muchos momentos a la hora de hablar sobre
sobre todo. en concreto sobre Lemoyne, pero sobre todo en aquel momento. En estos momentos sería Urkullu el que, con sus ambigüedades, pues estaría jugando un poco también la baza por acción o dejación, la baza pronuclear, en concreto en el contencioso de Garoña, que lo tenemos aquí.
Y por cierto, te iba a comentar, hay otra noticia relacionada con el PNV y con la mili, ahora la comentamos.
Antes de esa
otra noticia curiosa que he encontrado en el periódico, venían ya en las páginas de interior y decía, relacionada con el medio ambiente, el empobrecimiento de los montes guipuzcoanos y su caso más típico, el Jaizkibel.
Claro.
Y había unos datos, te digo los datos, Jacue. Me imagino que serán datos, no sé si de Jaizkibel o de los montes guipuzcoanos, pero bueno, decía clases, las resinosas, bueno, pinos insignis, pino, otro tipo de pinos, abeto, bueno, por ejemplo, eran 73.000 unidades en Jaizkibel, un 62%, y frondosas, hayedos, robles, fresnos, arces, bueno, esos eran 33.000, un 28%.
Claro, estamos hablando ahora de cosas que estamos viendo, ¿no? De planes de reforestación, de especies autóctonas, de no sé qué. Prácticamente hasta el año 1981 la conciencia ecológica que existía en el País Vasco, en Euskal Herria, ¿no?, se circunscribía a lo nuclear, que era algo que se veía como un peligro inminente, ¿no? No existía una conciencia formada de cuál era la verdadera degradación de nuestro medio, ¿no? Era un medio industrial, un medio que había degradado sin ningún tipo de escrúpulo todo lo que le rodeaba. La forestación o la reforestación intensiva para sacar un rendimiento rápido era uno de los aspectos que había degradado tremendamente lo que era el medio, ¿no? El medio rural, el medio natural, ¿no? Se había sacado una rentabilidad muy alta, lo que eran las especies autóctonas, como el castaño, como el roble, como la haya, etcétera, etcétera. Pero no había habido una política real de, bueno, mientras se explota este tipo de bosques, pues hacemos una repoblación en consonancia con el tipo de naturaleza que tenemos, ¿no? Lo que se introducía eran especies de cultivo intensivo, como el pino insignis o el eucaliptus. En concreto, en el territorio guipuzcoano, la repoblación del pino insignis fue brutal, pero evidentemente trajo una degradación rapidísima.
El eucalipto, personalmente, te podría decir que mucho en la costa vizcaína se puede ver, por
la
ejemplo.
Costa vizcaína, y ya yendo para Cantabria, prácticamente es eucaliptus todo, ¿no? Pero Guipuzcoa sí, la predominancia del pino insignis era muy fuerte y, de hecho, prácticamente llegó a sustituir a lo que eran las especies autóctonas, ¿no? Pero hay que entender, sobre todo, que era un momento en que había un comienzo de esa nueva cultura, ¿no? De esa nueva manera de entender el medio, de esa nueva manera de estar sensibilizados con lo que nos rodea, ¿no? También los mismos comités antinucleares iban derivando hacia lo que eran los comités antinucleares y ecologistas, ¿no? Empezaban a salir grupos interesantes, ¿no? En concreto, como la Asamblea Ecologista de Donostia. No porque participara yo en aquel momento, sino porque había gente con mucho nivel y hicimos un trabajo muy interesante que luego tuvo una continuidad por todo el trabajo de análisis de cómo estaban los ríos, de cómo estaba configurada la estructura urbana, de cómo estaba configurado un poco los sistemas de transporte, de cómo no había unos sistemas, no se potenciaban los sistemas de transporte alternativo, cómo la dependencia del petróleo encima en un momento de crisis, etcétera, etcétera. Se empezaron a hacer unos trabajos muy, muy interesantes. Se intentó también una coordinación que luego más adelante fructificaría o en cierta manera. Y es el momento un poco desde lo nuclear, ¿no? Lo antinuclear, empezamos a ver que había que tratar el medio de una forma integral.
Por cierto, la noticia que te comentaba antes, que te hacía un pelín de gracia, sobre la mili y las posturas de los partidos políticos en torno a la mili. Siempre suele haber posturas blancas, posturas negras, bueno, en un lado suele haber una postura, en otro lado suele haber otra, suele haber también medias tintas, suele haber un poco de todo, ¿no?, respecto a ciertos temas polémicos. Bueno, en este caso el titular decía, el PNV en favor de que se cumpla el servicio militar en el lugar de residencia.
Sí, lo que le pasaba al PNV es que se estaba dando cuenta que una generación, en concreto la mía, no teníamos ninguna intención de ir a la mili, o por lo menos nos estábamos empeñando muy mucho en no ir. De hecho, son los preliminares de todo lo que será la articulación de la objeción colectiva. Hay que tener en cuenta que en aquel momento no existe ni tan siquiera una ley de objeción. El que no va a la mili se le consideraba desertor, ¿no? Entonces la gente normalmente lo que intentaba era, bueno, la salida individual, decir, bueno, a ver cómo me hago el loco, a ver cómo me hago el enfermo, a ver si con las dioptrías que tengo pues puedo estirarlas un poco, y me escaqueo lo mejor posible. Incluso algunos universitarios que iban de listos se creían, decían, no, no, yo lo mío, hasta ese momento creo que funcionaba todavía, yo milicia universitaria, que hago una serie de veranos y encima luego me dan un grado de no sé qué, ese tipo de tonterías funcionaban todavía. Pero por otro lado, como generación ya estábamos impulsando lo que era el primer movimiento de objeción de conciencia. Estábamos impulsando lo que era la objeción colectiva, y el PNV lo sabía, y el PNV se daba cuenta que no teníamos ninguna intención de ir a la mili, y el PNV estaba reculando, por decirlo de alguna manera, ya en este momento, ¿no? De hecho, luego, a los pocos años, empezarán las rebajas con este tema, ¿no? Cuando ya, por un lado, tengan que amnistiar a toda esta generación que hace la objeción colectiva, entre los cuales me encuentro, pues simplemente por generación, y que nos creíamos que éramos muchos, 10.000 y pico objetores que habíamos declarado que habíamos firmado la objeción colectiva. Claro, pero el mismo Estado se encuentra con 10.000 jóvenes que le están diciendo que no van a ir. Entonces tiene que dar una salida. Tampoco tenía un instrumento para encauzar eso y tenía que sacarlo, ¿no? Una vez que lo saca, se pondrá la segunda fase, el movimiento antimilitar pondrá la segunda fase, que será la insumisión, pero eso será ya a partir de 1988-1989. Esta es la primera época que se está cociendo la desobediencia a través de la objeción colectiva. Quiere decir, pues, como objetores, firmamos esta declaración por la cual no vamos a ir a la mili.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tenía otra noticia que encontraba también en aquella época. Una encuesta, más que nada, de hecho, los datos. Hacía la Fundación Bartolomé de Carranza, había hecho unas encuestas entre la juventud de Nafarroa, sí, y había presentado los resultados de esa encuesta. Entre otros, destacaba, a mí me parecía llamativo, los porcentajes en respecto al sentimiento nacional. Decía, en el apartado político, un 38% de los jóvenes piensa que Navarra es Euskadi, y un casi 37% se pronuncia en contra, que no opina eso, vamos. Bueno, unos datos que aparecían en aquella época, sí, en esta encuesta, que no sé, bueno, no sé qué tipo de fiabilidad tenía, pero
bueno, fiabilidad relativa, pero bueno, no es tanto un problema de fiabilidad de la encuesta como un problema de cómo estaba el panorama político en el momento, ¿no? Que no es el de ahora ni muchísimo menos. En aquel momento la tensión en Navarra era una tensión entre extremos, ¿no? Y la juventud lo reflejaba muy bien. Curiosamente también reflejaba bastante bien que por poco, pero mayoritariamente, las posiciones eran pro Euskal Herria, pro pertenecer o formar parte de lo que es el conjunto de territorios vascos. Y eso, esa generación ya lo tenía claro. Puede parecer ahora algo obvio, pero entonces no era nada obvio. O sea, Navarra ha llevado una trayectoria particular, la historia ha marcado mucho a Navarra, e incluso las propias fuerzas nacionalistas en relación a Navarra pues han tenido sus más y sus menos, ¿no?, en la definición de lo que era el espacio de interrelación común, ¿no? Entonces, claro, eso ha hecho falta muchos años de maduración para que hoy en día podamos entender que probablemente los datos serían otros en relación a la juventud navarra, ¿no? Pero en aquel momento hay que tener en cuenta también que son los primeros datos que empiezan a salir sobre el tema juvenil, que lo empiezan a hacer este tipo de fundaciones, la Fundación Santa María, este tipo, más vinculadas con la Iglesia, que a las cuales se les derivaba algún dinerillo para hacer este tipo de estudios. Pero lo curioso del caso también es que empezaban a estar muy, muy mosqueados, por utilizar una palabra al uso, con lo que estaba surgiendo en la nueva generación joven. Empezaban a tener claro que estaba saliendo una nueva generación muy antiautoritaria en muchos aspectos. En relación, en este caso Navarro, en relación a lo vasco, había una generación que parecía que entendía naturalmente esa vinculación, pero en otras cuestiones, en relación con las instituciones de orden, con las instituciones formales, etcétera, etcétera, se estaba viendo también que había un cierto núcleo antiautoritario que estaba surgiendo sobre todo en el conjunto de Euskal Herria, lo cual no quiere decir que en otras áreas geográficas europeas o del Estado también esto estaba surgiendo, ¿no? Normalmente los movimientos hay que entenderlos en su particularidad, ¿no? Pero también un poco en el espíritu del tiempo, ¿no? Que impregna no solo al grupo que está desarrollando una actividad de lo que sea juvenil, ¿no? En este caso en Euskal Herria, sino un poco lo que estaba surgiendo en todo lo que era Europa también, ¿no? Y que luego derivará en todo el movimiento de rock radical, de las ocupaciones, de los fanzines, radios libres, un poco de la autonomía juvenil, que marcará pues ese el punk, ¿no? Que marcará un poco todo lo que es ese espíritu, ¿no? Pero ese espíritu que era común con lo que estaba sucediendo en Alemania, con lo que estaba sucediendo en Inglaterra. Y aquí un poquito, aunque sea de refilón, se empieza a ver como una generación navarra pues empieza a entender de una manera muy natural. Hay que tener en cuenta de dónde parte Navarra. Navarra parte de un momento en que es el primer territorio donde se ha perdido la República, ¿no? Donde poquitos años antes había votado a favor de un estatuto de autonomía común con el resto de territorios históricos, y sin embargo la derecha había articulado un movimiento de involución brutal, con 3.000 y pico ajusticiados en los primeros meses del alzamiento de los militares, ¿no? Entonces, claro, toda esa historia ha marcado mucho lo que ha sido Navarra, ¿no? Y hasta que una nueva generación vuelve a retomar, por decirlo de alguna manera, otro tipo de criterios, pues tiene que pasar tiempo.
Bueno, se nos escapó el tiempo entre los dedos. Ya tenemos que ir terminando, así que ya, pues, bueno, te plazo hasta... o te despido. Bueno, te despido suena muy mal. No, sobre todo en esta época, ¿no?
Sí. Bueno, de todas formas, a mí me hace mucha gracia lo de los despidos.
Bueno, hasta el próximo lunes.
No, no, me refiero a lo de los despidos en este sentido, no en el otro, por supuesto.
Venga. Venga, amor.